Esta es la lección 6 del estudio Apocalipsis, la esperanza. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 7 veces se ofrece una advertencia al leer las 7 cartas a las 7 iglesias. En la vida, a medida que la gente envejece, a menudo su audición comienza a disminuir y para muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que están empezando a perder su audición. Todos a su alrededor lo saben, pero ellos no. Evidentemente, no es solo un fenómeno físico. También puede ocurrir espiritualmente. Cuando Jesús dice, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, Él sabe lo que algunos pueden no estar dispuestos a ver o entender. Están oyendo, pero no están entendiendo porque no pueden o porque están tan insensibilizados al mensaje que ni siquiera se dan cuenta de que era para ellos. Al comenzar esta lección, oraremos. Señor, danos oídos para oír mientras sostienes a los firmes y adviertes a los autosuficientes. Estas no son solo cartas para la iglesia del primer siglo. Son cartas para el pueblo de Dios. Son cartas para nosotros hoy día, para los que están sumidos en la lucha, para que escuchen las seguridades que tú les ofreces, y para los que están profundamente insensibilizados, que oigan lo lejos que están de ti y que vuelvan a ti arrepentidos. Tú tienes un mensaje para ambos, para todos. Señor, danos oídos para escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. La primera carta de la que hablaremos hoy fue escrita a lo que yo llamaría la Iglesia Firme. En realidad fue escrita a la iglesia de la antigua ciudad de Filadelfia, que ahora se encuentra en la Turquía moderna. En ese tiempo era un lugar de terremotos y rico suelo volcánico. Al comienzo de la carta identificamos al remitente, Jesús, no solo por su nombre, sino por su carácter. En esta carta Jesús es descrito como el que es santo y verdadero y tiene la llave de David. En cada carta obtenemos una descripción de Jesús que habla de algo que él ve en la iglesia. No solo invita a los que tienen oídos para escuchar, sino que también les dice porque es importante escucharle. Esta iglesia y la iglesia de hoy deben escuchar a Jesús porque Él es el santo y verdadero, perfecto, apartado, justo, el único Dios verdadero en quien se puede confiar plenamente y Él tiene la llave de David. Él y solo Él abre la casa y el reino eterno prometido a David en 2 Samuel capítulo 7. Jesús afirma ser el Mesías del Antiguo Testamento. Él abre todas las Escrituras. Él es quien dice, quien puede y quien no puede entrar en el reino. Él está en la posición de poder, no un gobernante de la sinagoga, no una filosofía, no una práctica espiritual. No, solo Jesús. Y a medida que sigamos leyendo, veremos que hay más problemas locales con lo que el escritor llama la sinagoga de Satanás. Así que Jesús comienza esta carta estableciéndose como el que tiene la llave de David. Él es el legítimo gobernante sobre la iglesia y estas son sus palabras. Y la última parte del versículo 7 nos dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Habiendo establecido su legítima autoridad, Jesús comparte entonces su perspectiva sobre la iglesia en el versículo 8. Comienza diciendo, conozco tus obras. Él ha hecho ese comentario en cada carta. Él conoce las obras de la iglesia. Ya sé que tus obras son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Jesús, conociendo sus obras, sabe que esta iglesia está cansada y agotada. Sabe que están agotados por su lucha. Él sabe lo duro que ha sido y cómo se aferran a su palabra y a su nombre. Usted ve, sus luchas no han resultado en su alejamiento de Jesús, ni han resultado en desobediencia de su parte. De hecho, su respuesta a sus luchas los están acercando más a Jesús. Jesús conoce sus obras y los anima a continuar en su buen trabajo. Y entonces, ¿cómo debemos entender el elogio que Jesús hace de sus obras? Bueno, las obras son parte de la vida de un creyente y es importante que las obras ocupen el lugar que les corresponde en la vida de un creyente. La Biblia enseña en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. Las Escrituras son claras en que no somos salvos por nuestras obras. Jesús no decide quién hereda la vida eterna basándose en las obras que hace. Sin embargo, eso no significa que no hay lugar para las obras en la vida de un creyente. El siguiente versículo en Efesios dice que, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. No nos salvamos por nuestras obras. Somos salvos para hacer buenas obras. Las obras no son el camino a una relación con Jesús. Las obras son la evidencia de una relación con Jesús. Las obras no son para nuestra salvación, son para nuestra santificación. Para el cuerpo de creyentes en la iglesia de Filadelfia, Jesús habla de la lucha en su trabajo que es el fruto de una relación con Él. Las épocas de gran lucha y oposición son agotadoras. Te desgastan, y cuando tenemos poca fuerza puede ser un tiempo difícil para aferrarse a la palabra de Dios. Algunos responden a grandes luchas y sufrimientos y deciden que Dios no debe ser fiel a su nombre, que no debe ser bueno o amoroso o misericordioso. En su visión limitada, ellos deciden que saben más que Dios. Algunos responden a la gran lucha con una profunda independencia y se niegan a buscar la ayuda de otro. Y algunos responden al sufrimiento y a la lucha perdiendo de vista lo que significa aferrarse a su palabra. Y sus intentos de salir adelante son una gran frustración. Se dedican a quejarse y a murmurar. Recurren a distracciones sin sentido para aliviar el dolor. Olvidan quién es el verdadero enemigo en la batalla. En otras palabras, no se comportan de una manera digna del Evangelio cuando sus fuerzas van decayendo. Es fácil de hacer una pendiente resbaladiza cuando uno está cansado de luchar. Y Jesús conoce sus obras y hace grandes promesas a la iglesia firme. Hace esas promesas en los versículos del 9 al 13. Estas grandes promesas o garantías a la iglesia fueron específicas y seguramente profundamente alentadoras. En el versículo 9 dice, «Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, esos que se autodenominan judíos y no lo son porque mienten, vayan a postrarse a tus pies y reconozcan que yo te he amado». Jesús, el Santo y Verdadero, se encargará de sus detractores. Serán vindicados de sus enemigos de tal manera que quienes lo persiguen conocerán la verdad. Cuando te estás quedando sin fuerzas y no ves el final a la vista, ¿qué es lo que te ayuda a seguir adelante? Es la esperanza. Es una confianza profundamente arraigada en que al final todo saldrá bien. Jesús dice, «Tu perseverancia termina con la victoria y hasta tus enemigos lo reconocerán». Continúa en el versículo 10. «Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra». En esta promesa Jesús alude a un tiempo futuro de mayor sufrimiento. Y al considerar primero a los destinatarios de esta carta, esto parece ser una garantía de que la iglesia será protegida de un sufrimiento mayor que vendrá a probar a los habitantes de la tierra. Algunos creen que este versículo se aplica a la gran tribulación y ven esto como una promesa de sacar a los creyentes de ese tiempo. Otros ven esto como creyentes siendo removidos de la ira final de Dios. De cualquier manera, Jesús protege y guarda a la iglesia en cómo soportamos los problemas en el presente y en la tribulación por venir. La lucha no va a desaparecer. La protección no viene a menudo. Pero Jesús asegura su ayuda aquí y ahora. Él asegura su esperanza para el futuro, que les da confianza en la lucha. Hay más promesas para esta iglesia. El versículo 11. «Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona». Así que Jesús hace la seguridad, resiste con paciencia. «Pronto vendré. Serás recompensado». Cuando te estás quedando sin fuerzas y no ves el final a la vista, ¿qué te mantiene en pie? Es ese recordatorio de aguantar pacientemente porque serás vindicado, liberado, preservado y recompensado. Estas son las garantías que Jesús da a la iglesia de Filadelfia. Son garantías que son válidas hoy para los creyentes que están sufriendo. Y el versículo 12 nos da la imagen más completa de la recompensa por soportar pacientemente. Dice, «Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí». Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la Nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. También grabaré sobre él mi nombre nuevo. Estarán firmemente establecidos y seguros como mi pueblo. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, estarán firmemente establecidos y seguros bajo mi gobierno, que desciende del cielo desde mi Dios, y escribiré sobre ellos mi nombre nuevo. Puede que vivan en una ciudad terrenal con terremotos, pero perseveran porque un día irán a una ciudad duradera y segura. Jesús asegura que quien salga victorioso experimentará la restauración del pueblo de Dios morando con Dios, viviendo bajo el gobierno de Dios. Una vez más, el pueblo de Dios existirá en una relación perfecta con Dios. Esta vez, no en el jardín del Edén, sino en la Nueva Jerusalén. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Sé que tienes pocas fuerzas, pero resiste. Yo vengo. Y con Jesús viene la vindicación y la recompensa. Levanta los ojos incluso en la lucha. Lo mejor está por llegar. Él sabe que tu paciente resistencia está cosechando una maravillosa recompensa para ti. ¿Cómo debemos entender esta promesa y la promesa de que somos salvos por gracia al mismo tiempo? Está diciendo Jesús, sigue trabajando bien y entonces te daré todo aquello por lo que has trabajado. ¿Es una forma sutil de decir que tus obras te salvarán? Cuando llegamos a un pasaje de la Escritura que puede ser no claro, miramos a la Escritura para interpretar la Escritura. Jesús elogia a esta iglesia por aferrarse a lo que es verdad, por aferrarse a su palabra y a su nombre. Y sus obras son testimonio de su fe. El elogio no es por el trabajo en sí, es por lo que motiva el trabajo. Ellos realmente creen que Él es quien dice ser. Ellos realmente creen en Jesús y en su palabra, y eso impulsa sus acciones y decisiones diarias, impulsa su resistencia, impulsa su voluntad de sufrir pacientemente. Cuando leas esta carta y te des cuenta de que no es solo un mensaje para la iglesia de Filadelfia, es un mensaje para quien tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El arrepentimiento se define como el sentimiento de tristeza o decepción por una pérdida o una oportunidad perdida. Y si somos sinceros, probablemente todos tenemos momentos en los que nos arrepentimos. Deberíamos haber hecho algo diferente. Esta iglesia estaba luchando. Su fuerza estaba disminuyendo. Estaban soportando persecución y Jesús dice, «Aférrense a mi palabra y a mi nombre. No se arrepentirán». La verdad y el principio que emerge de esta sección es que Jesús le asegura a su iglesia que la obediencia siempre vale la pena. Principio. Jesús asegura a su iglesia que la obediencia siempre vale la pena. Ahora bien, no sé si alguno de ustedes tiene un hijo o conoce a un hijo que siempre está interesado en entender la consecuencia antes de tomar la decisión de obedecer. Les pides que hagan algo y preguntan, ¿qué pasará si no obedezco? Hay mucha gente que vive así, siempre lidiando con la pregunta, ¿merecerá la pena mi obediencia? No hace falta ser cristiano para hacerse esa pregunta. Nos preguntamos si la obediencia merece la pena, y yo diría que de vez en cuando tomamos decisiones que reflejan que no creemos que la obediencia merezca la pena porque, como siempre ocurre con el concepto de valor, depende de lo que uno valore o del valor que le dé a algo. Así que, si su valor más alto es la recompensa inmediata, entonces usted podría estar tentado a seguir su corazón. Si su valor más alto es la felicidad instantánea, usted podría ser tentado a abandonar la obediencia a la palabra de Dios, donde parece que eso interferirá con su felicidad instantánea. Si tu valor más alto es el logro instantáneo, entonces podrías estar tentado a seguir tu propio camino o a tomar el crédito o la gloria por cosas que no te pertenecen. Pero si su valor más alto es una vida sin arrepentimiento, satisfacción duradera, gozo inquebrantable y restauración final, entonces aferrarse a su palabra y su nombre siempre valdrá la pena. ¿Puedes oír las falsas promesas del mundo mientras digo esto? El mensaje del mundo es, mereces ser feliz, toma el asunto en tus manos, Si Dios fuera realmente amoroso, ¿crees que te querría que te quedaras en ese lugar? Sigue a tu corazón. Las burlas y falsas promesas del mundo se hacen cada vez más fuertes y se repiten una y otra vez. Y honestamente, vemos a personas que son obedientes a Jesús y que se aferran a su nombre, y lo que están experimentando no parece una recompensa para nosotros, al menos no una recompensa que estemos interesados en ganar. Pero lo que Jesús le dice a la luchadora pero firme iglesia es: aférrense a mi palabra y a mi nombre. No se arrepentirán, valdrá la pena por todo lo que pueden perder en este momento, pero Dios tiene mucho más reservado para ellos, cosas que nadie les podrá quitar jamás. Me pregunto, ¿en qué área te llamaría Dios a aferrarte a su nombre y a su palabra? ¿Qué es lo que interfiere con tu voluntad de aferrarte a Jesús y a su palabra en obediencia? ¿Fue alguien en una relación pasada, o una confianza rota, o una promesa falsa, o la atracción de lo inmediato sobre lo verdadero? Tal vez es una falta de conocimiento de su palabra y sus promesas. Dirías, en realidad ni siquiera sé lo que Él quiere que haga. La invitación es para ti y para mí. El que tiene oídos para oír, ¿cómo te está invitando a responder hoy? Mientras que la iglesia de Filadelfia es firme, la iglesia de Laodicea es complaciente. En la segunda división vamos a ver esta iglesia autocomplaciente. Esta es la última de las siete cartas. Jesús envió una carta a la iglesia y comienza de nuevo con una revelación de sí mismo que es relevante para la iglesia. Laodicea era una importante ciudad comercial. Era un centro bancario, textil y médico para la región. Era una ciudad rica y autosuficiente. Y sin duda entre los miembros de la iglesia se encontraban algunos de los líderes de la industria, ya que esta iglesia era incluso conocida por su riqueza y autosuficiencia. Ahora, ¿algunos podrían decir que la iglesia con gente rica e influyente en ella suena como algo bueno? ¿Verdad? Pero te sorprendería saber que la iglesia recibe una fuerte reprimenda de Jesús. Los llama ricos y miserables. Y de nuevo, al comienzo de la carta, Jesús se identifica. Esta vez en el versículo 14 dice, «Estas son las palabras de Jesús». Dice, «Estas son las palabras del Amén, el testigo fiel y verdadero, el soberano de la creación de Dios». Las palabras del Amén, Jesús es la última palabra, la palabra verdadera, la última palabra. Él es el testigo fiel y verdadero, el que ve y el que habla. Él es el soberano de toda la creación. ¿Puedes ver la amplitud de lo que Jesús está diciendo? Ustedes son influyentes, prósperos y autosuficientes, y yo soy el que gobierna sobre ustedes. Yo gobierno sobre toda la creación. Tú tienes poder dentro del alcance y tus palabras tienen influencia dentro del alcance, pero yo soy el que habla y garantizo el poder de mi palabra. Es la palabra final. Mis palabras se cumplen. Yo soy el testigo fiel y verdadero, que lo ve todo. Encontrarás una y otra vez en las Escrituras que Jesús es increíblemente bondadoso con los débiles. Pero para aquellos que son seguros de sí mismos y autosuficientes, Él se muestra mucho más grande que ellos. En los versículos del 15 al 19, Jesús comparte su perspectiva sobre esta iglesia. El testigo fiel y verdadero ha visto lo que están haciendo, y Él tiene una reprimenda para ellos. En los versículos 15 y 16, «Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro». Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Era una iglesia sin celo ni identidad. Aprendí desde muy joven que lo contrario del amor no era el odio, era la apatía. Que donde podemos canalizar la pasión, hay pasión. Pero sin pasión, cuando solo hay apatía, no hay nada con lo que trabajar. ¿Cómo llegó la iglesia a ser así tibia? El versículo 17 dice, «Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero tú no te das cuenta de cuál infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú». Se pusieron así porque no necesitaban nada. Tenían todo lo que necesitaban y eso los llevó a una complacencia en su relación con Jesús. ¿Qué contraste tan interesante entre estas dos iglesias? Una está atrapada en la lucha y Jesús lo ve y ofrece fuerzas y consuelo a través de ella. Y la otra lo tiene fácil. No tiene ninguna preocupación material en el mundo, y Jesús los reprende por ser miserables y dar lástima. No sé tú, pero yo suelo pedir cosas que me faciliten la vida. No oro por mis sufrimientos o por mis dificultades. No pido a Dios pobreza, y el contenido de mis oraciones suele ser en consideración a mi propia comodidad y facilidad. Pero en esta carta encontramos una clara advertencia a los cómodos. Ten cuidado de que tu comodidad no te adormezca en la complacencia espiritual. Después de todo, ¿de qué le sirve a una persona ganar el mundo entero y perder su alma? Recuerde, Jesús le está escribiendo a la iglesia en la Laodicea, no al mundo. Le está escribiendo a la iglesia diciéndole, ten cuidado. Jesús hace una súplica tierna y compasiva en el versículo 18. Por toda la fuerte reprimienda que ha dado, hay una súplica tierna y compasiva. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, además colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. ¿Está diciendo Jesús, ponte a trabajar para que puedas arreglarte? No. Aquí vemos a Jesús diciendo a los autosuficientes que tienen una gran necesidad espiritual. Cuando entendemos la historia de esta iglesia, nos ayuda a entender esta súplica de Jesús. La Laodicea fue impactada por un gran terremoto alrededor del año 60 después de Cristo y rechazaron la ayuda del Imperio Romano para reconstruirla. De allí, los arqueólogos han encontrado una referencia a un edificio reconstruido por un solo hombre. ¿No se pregunta usted si tuviéramos listas de asistencia de la iglesia, si este hombre era parte de la iglesia y tan rico que pudo reconstruir esta parte de la ciudad? Porque Jesús los ama, Jesús le está diciendo a la iglesia que seguramente está compuesta por banqueros, dueños de textiles y doctores que lo miren a él. Les está explicando que su autosuficiencia es precisamente lo que les hace miserables y dignos de lástima a sus ojos. Su autosuficiencia le ha llevado a la pobreza espiritual. Y en esta invitación, Jesús está diciendo, ven a mí, me necesitas, necesitas lo que te ofrezco. Jesús dice en Juan capítulo 6, versículo 29, esto es lo que Dios quiere que hagan, que crean en aquel a quien Él envió, respondió Jesús. Y esto es lo que Jesús está llamando a hacer a la iglesia de la Laodicea. Cuando creemos que somos salvos por gracia para hacer buenas obras, trabajamos como una respuesta natural a quien es Él y a lo que ha dicho. Y cuando creemos que somos bastante buenos por nosotros mismos, rechazamos la gracia de Dios y ni siquiera reconocemos nuestro lamentable estado. Yo reprendo a los que amo, dice Jesús. Jesús es tierno con los quebrantados y duros con los autosuficientes. La represión y la condena del Señor no son malas en sí mismas. Es un signo de amor. Jesús llama a esta iglesia tibia y autosuficiente a arrepentirse y a volver a Él. Les está mostrando que la autosuficiencia y la fe en Jesús son ideas opuestas. Se excluyen mutuamente. Esta iglesia está en mal estado y ninguna cantidad de su autosuficiencia va a sacarlos de su pobreza espiritual. Necesitan lo que Jesús les ofrece. Jesús ve a través de sus ilusiones de riqueza. Dices que crees que lo tienes todo, pero no es así. Tener todos los recursos del mundo, pero no tener a Jesús, es estar en la pobreza. Jesús hace su súplica y hace varias promesas a los que se arrepienten. En el versículo 20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Si alguna vez te has preguntado si Jesús puede perdonarte o si te recibirá, este versículo nos enseña que Jesús está justo al otro lado del arrepentimiento. Él recibe a los arrepentidos, no los rechaza. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Esta es una promesa de reinar con Cristo en el reino futuro. Y la verdad que sobresale al leer esta carta es que Jesús llama a los autosuficientes al arrepentimiento y a la dependencia de Él. Principio. Jesús llama a los autosuficientes al arrepentimiento y a la dependencia de Él. Jesús enseñó a sus discípulos a orar y una de las cosas que dijo fue: «Danos hoy nuestro pan de cada día». La oración no es: «Dame suficiente pan para toda mi vida para que nunca sepa lo que es pasar hambre». La oración no es: «Dame suficiente pan para que no tenga que depender de ti cada día». La oración es: «Danos hoy nuestro pan de cada día». Dios advirtió a los israelitas en el Antiguo Testamento antes de que entraran en la tierra prometida. En el libro de Deuteronomio dice: «Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus vacas y tus ovejas y hayan aumentado tu plata y tu oro y sean abundantes tus riquezas, no se te ocurra pensar: esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos». Cuando el joven rico vino a Jesús teniéndolo todo, Jesús le dijo: «Tienes que deshacerte de todo. Verás, todos los llamados regalos, que es el código para posesiones materiales que tenemos, están llamadas bendiciones materiales que Dios derrama sobre su pueblo de manera bondadosa. Son también, de alguna manera, bastante peligrosas. Si usted es alguien que mide las bendiciones de Dios a través de estándares materiales, esta lección puede sorprenderle, porque la iglesia bendecida fue la que estuvo firme en la lucha, y la iglesia que fue advertida fue la autosuficiente. ¿Qué te diría Jesús y qué muestras tú para los demás? ¿Se te ve y se te conoce por tu dependencia de Dios o por tu espíritu independiente? Jesús invita a los que tienen oídos para oír a que escuchen lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Escucharás lo que Él te dice hoy? Esta conferencia fue escrita y producida por Bible Study Fellowship. Si usted desea más información sobre los recursos bíblicos disponibles en BSF y sobre nuestros grupos de estudio bíblico, visite nuestro sitio web www.bsfinternacional.org.